ni creas que te cae foresto y ni murmuras. Sentí extraño ir al revelar curso intrudir. Que un rosa te las escrieta sur papel pez che tu mancú a buen tirquest y diste liste guatas mi che el transo imordal. Sau estus mi folio immortai che mi la tempo tre las dis che mi ridetas se contris cai di gasti plura die play sola in ti.
Do tio estis en la congreso, en la Herrera congreso, ĉu?
Jes, mi memoras tion bone.
Sed vi ne partoprenis tie, ĉu?
Yes, mi parto preni, mi estes en Herrera, yes.
Ah, yes, no mi memoras, ancau vi compreneble, vi esis la tecnicisto.
Kai cum vivanta pianisto, ci?
Ne, absolute, ne.
Registrita.
Estis registrita, yes.
La piano.
Yes. Kai bone, kai chillare mi venos al Lisbono.
Ancau mi, yes, compreneble.
Compreneble, mi ancau.
Iam ciu, yes.
Kai ni presentos nian tagoi kai ruino, y compreneble. Yes. Ni faros du presento en chune?
Almenau du, yes. Uh-huh. Unue cadre de la programa pri la libro de la Yaro, que alia ni presento juste la libro mem.
Pues amigos, no os habéis equivocado de sintonía, esto sigue siendo el 107.3 Radio Utopía, olvida tu equipaje, y lo que escuchabais no es nada raro, es Esperanto, ¿no? Tenemos aquí a varios esperantistas, hablantes, como habéis podido comprobar, de Esperanto. Ahora vamos a dedicar hoy el programa a eso, al Esperanto. Y son Manolo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes.
Ana.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Y Miguel, ¿no?
Hola, buenas vesperon. Buenas tardes.
¿Qué habéis dicho? ¿Qué era eso que estabais...?
Estábamos contando primeramente la canción que ha sonado. Bueno, este que está hablando ha sido el que la ha cantado, el que la ha traducido al Esperanto.
Aquellas
pequeñas cosas, ¿no? Eta y Aferoi. Y estábamos comentando que esta canción la presenté en un congreso que tuvimos en Herrera del Duque. Y bueno, pues que estábamos hablando luego de a qué congresos vamos a asistir este año. Estábamos diciendo que íbamos a asistir al Congreso Universal de Esperanto, que cada año se celebra en un punto del mundo, y este año le ha tocado a Lisboa. Uh-huh. Y vamos a ir a Lisboa los cuatro que estamos aquí. Durante una semana, pues el Esperanto, a lo mejor participan unas 3.000 o 4.000 personas de las partes del mundo más diversas. Uh-huh. Y bueno, pues estábamos hablando de eso.
Pues muy bien. Yo quería preguntaros, porque es bastante inusitado, no es nada habitual ni frecuente que la gente hable en Esperanto, ¿no? ¿Cómo a vosotros os llegó el Esperanto en vuestras vidas, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿O cómo vosotros os acercasteis al Esperanto?
Bueno, empiezo yo. Venga, en mi caso fue un poco curiosidad. Yo tenía un compañero en la universidad que tocaba la guitarra, cantaba en Esperanto, hablaba Esperanto y tal. Y en una clase de lengua, la profesora nos habló sobre lenguas planificadas y tal. Y surgió el tema de que, bueno, pues era una lengua fácil de aprender, que se podía aprender en 3 meses, y la verdad es que yo no me lo creía. La cosa se quedó ahí un poquito apartada hasta que al cabo de 10, 15 años me volvió a venir a la cabeza la idea y pensé, bueno, ¿por qué no voy a probar? Lo probé, no fueron 3 meses, pero no pasaron de 6.
Entonces, para llegar a adquirir un nivel, como, no sé...
Con 3 meses puedes empezar a tener un nivel de conversación básico. Uh-huh. Dominarlo ya requiere algo más. Pero teniendo en cuenta que para lo mismo en otras lenguas nacionales, ese nivel de conversación básico te puede requerir años, la verdad es que la inversión es bastante productiva.
Uh-huh. Luego hablaremos de cuáles son las características que tiene el esperanto que lo hacen fácilmente asimilable por las personas, ¿no? Como uh-huh. tu caso.
Efectivamente.
¿Cuáles son el resto de los casos de los que estáis aquí, ¿no? O no sé si conocéis incluso a gente que ha tenido alguna relación especial, no sé. Con el esperanto, ¿no?
Como... ¿Relación especial?
Bueno, en el sentido de cómo les ha llegado. Cuéntame vuestro caso.
Sí, a ver, Pedro, cuenta tú el tuyo.
Bueno, pues el mío es... yo de siempre he tenido una cierta afición a los idiomas, me han gustado, ¿no? Entonces, en el colegio, bueno, pues ahí estudiábamos francés, que era lo que se estudiaba en aquella época, y bueno, pues me gustaba. Luego, por mi cuenta, a título privado, en academias y tal, estudié inglés también, bueno, y luego, pues, me dio por también meterme en el mundillo del alemán. Estuve por mi cuenta aprendiendo en el Instituto Goethe, por mi cuenta, y justamente en ese momento, pues, casualmente, encontré un anuncio en un periódico, en concreto en El País, sobre unos cursos que se iban a empezar de Esperanto en un local en la Federación Española de Esperanto. Uh-huh. Y bueno, pues me dio por ir por allí, y allí me encontré, pues, para mi sorpresa, un local muy modesto, con una persona, un profesor también extremadamente modesto, con unos medios...
Modesto, ¿no?
todo era muy modestia y tal, unos recursos también muy muy simples, una pizarra y poco más. Uh-huh. Y lo que vi, la primera lección que me dieron allí, me hizo automáticamente cambiar de chip. O sea, a partir de ese momento dije, el esperanto tendrá hoy en día poco desarrollo, pero es que se merece tener mucho más. O sea, la inversión que se hace en cualquier otro idioma, el tiempo que hay que dedicar a cualquier otro idioma para alcanzar un mínimo nivel de conversación, de poderte entender, o sea, porque yo a nivel de hoy, con todas las horas que he echado en francés, en inglés, me cuesta muchísimo mantener una conversación mínima. O sea, soy capaz todavía de entender textos escritos, pero no tengo la más mínima soltura. Oigo hablar a la gente y soy incapaz de entenderle. Y sin embargo, esto no me ocurre con el esperanto. Y no me ocurrió desde el principio. Ya con la primera lección y ver simplemente cómo funciona el sistema de los verbos, ya con eso ya...
Te convenció.
Absolutamente, porque tanto el francés como el español como el alemán, el caso del inglés no, el inglés, el sistema verbal es relativamente sencillo, pero el alemán y el francés y el español son extraordinariamente complejos en lo que es el sistema verbal. Uh-huh. Entonces el esperanto es extraordinariamente simple, facilísimo de aprender, ese se aprende inmediatamente y da igual de la misma versatilidad, da las mismas posibilidades expresivas que cualquier otro idioma. No es que por es que sea más sencillo, sea menos expresivo, ¿no? Entonces yo enseguida, ya simplemente por comparativa de unos idiomas con otros, ya me entró el entusiasmo. Dije, bueno, es que aquí, y sobre todo por otra razón, porque por mucho que sepas otro idioma, francés, inglés, lo que sea, llegar a ser creativo en otro idioma que no es el tuyo, eso es muy difícil. O sea, puedes llegar a tener un entendimiento, a comprender y tal, pero llegar a ser creativo, ¿no? Pero en cambio en el esperanto, pues yo lo que veía era un campo abierto. O sea, decía, aquí yo puedo hacer cosas, aquí puedo yo plantear, aportar algo, ¿no? Uh-huh. Crear algo, ¿no? Y en eso estoy, ¿no?
Muy bien, muy interesante. Manolo.
A ver, ¿qué cuento de cómo me interesé yo por el esperanto? Pues de esto hace muchos años. Me interesé vivamente en cuanto que conocí que existía. ¿Cómo me enteré que existía? Pues tendría 22 años y un compañero del club de montaña donde estaba, de pronto dijo, pues Hablo de la lengua esperanto, que es una lengua creada para ser la más fácil del mundo y para que sirva para todo el mundo. Y la idea es extraordinaria, fantástica. Uh-huh. Y en cuanto que lo conocí un poco más, pues me corroboré en esto, que, aunque yo nunca he tenido afición especial por los idiomas, a diferencia de mis compañeros. Pero cuando veo que hay un buen invento, una herramienta bien inventada, bien hecha, pues me entusiasma y bueno, ese fue el caso.
¿El caso de Miguel?
Pues bueno, yo vine por mis ideas. En principio quiero aclarar que el esperanto es una lengua neutral, es decir, que es esperantista todo aquel que utiliza la lengua esperanto independientemente de para lo que la utiliza. Pero yo ya tenía la intención, tuve la intención de aprender esperanto porque a mí las ideas libertarias siempre me han fascinado. En los años 80 yo vivía en una comunidad en la que practicábamos los principios libertarios y me faltaba el esperanto, conocer el esperanto y practicar el esperanto. Y dos de los que vivíamos en esa comunidad, pues fuimos a aprender esperanto al Liceo Madrileño de Esperanto para enseñárselo a los demás. O sea, yo vine por mi idea, primeramente por una idea, pero cuando conocí la lengua, dije, esta es la lengua en la que yo voy a producir literatura. Uh-huh. Y efectivamente, desde entonces, desde que lo aprendí, me dediqué a escribir original, especialmente poemas, uh-huh, narraciones y ensayos, y a traducir. He traducido a la generación del 27, he traducido a la generación del 50, he traducido y sigo traduciendo, pues dar a conocer la literatura española, porque claro, nosotros somos pocos, pero estamos en todas las partes del mundo, y saber que alguien me va a estar leyendo a Miguel Hernández, por ejemplo, en el Polo Norte o en Sudáfrica, me hace una ilusión muy grande. Uh-huh. Es decir, que la literatura sea universal, uh-huh, universalizar nuestros valores y recibir a la vez de mis compañeros que son de otros países la universalización de esos valores locales.
Uh-huh. Yo me imagino que esto también afecta a los demás, pero en tu caso concreto, Miguel, que dices que vienes, que eres anarquista, así,
sí,
decirlo claramente, ¿va?
Quisiera ser anarquista, es que es muy difícil ser anarquista. A mí me gustaría ser anarquista. Bien. Mi intención es serlo, pero
tienes mucha simpatía por las ideas anarquistas.
Claro,
digamos,
claro,
bien. Entonces,
claro.
Tienes una idea de otro mundo posible, ¿no? Uh-huh. Eres utópico, estamos,
sí,
en Radio Utopía, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿en qué el esperanto contribuye a ese bienestar de la humanidad o a la mejoría de las sociedades, ¿no?
Vamos a ver, primeramente es una cuestión de justicia y es una cuestión de respeto, es una cuestión de democracia, es una cuestión de respetar todas las culturas, porque el esperanto no pretende que sea la única lengua, no, pretende que todos hablemos nuestras lenguas, pero que cuando que tengamos una herramienta internacional fácil y maleable y buena, que donde nos podamos expresar. El autor Zamenhof, cuando la creó con una intención, y es que él decía que si llegábamos a entendernos entre nosotros sin intermediarios, posiblemente llegaríamos a la conclusión de que no somos distintos, de que somos bastante iguales, y caerían fronteras y caerían muros y caería toda esta...
O sea, ya desde la invención o la creación del esperanto,
sí,
estaba esta idea...
Se llama interna idea, pero ya te digo que esto algunos la tenemos, ¿no?
De acuerdo.
Uh-huh. Es muy general esta interna idea que le llamaban, la idea interna. Pero puede ser esperantista cualquiera que hable la lengua esperanto. Uh-huh. Que hable, que escriba o que la utilice para lo que quiera.
Me imagino que en general todos los que hablan o se acercan al esperanto tienen una idea de universalismo, ¿no? De
sí,
convivencia con otros pueblos y de relación, ¿no?
Sí, sobre todo es que facilita muchísimo las relaciones con otras personas, porque estamos todos en pie de igualdad. No hay nadie que por el hecho de conocer una lengua hegemónica, pues esté por encima de ti, porque tienen otros que aprender español para poder comunicarse conmigo, o por qué tengo yo que aprender inglés para poderme comunicar con gente de fuera. Entonces, con el esperanto todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo es mínimo en comparación con los resultados que podemos obtener. Y sobre todo el hecho, lo que es la idea de democracia lingüística, de democracia en el trato con los demás, desde mi punto de vista es fundamental.
Yo os voy a proponer que vayamos salpicando, nos habéis ofrecido una serie de grabaciones, ¿no? Que vayamos salpicando el programa de algunas canciones y de algunas, sí, canciones muy bonitas, además, bellísimas. En este caso vamos a poner a este dúo de Kazajistán, ¿no?
Sí,
este
dúo. Somartka y Natasha. Somartka y Natasha.
Pues vale, vamos a escuchar y enseguida volvemos para, yo creo, si queréis, para hablar un poquito de la historia del Esperanto, de cómo surgió, y luego también un poco de sus características lingüísticas, ¿no? Claro que hay todo un mundo, ¿no?, relacionado con el Esperanto. Hablabais de este dúo, ¿no? Comentabais que ellos se conocieron en el mundo del Esperanto, incluso lo han tenido hijos juntos.
Sí, sí, viven en Suecia, aunque son de Kazajistán, ellos viven en Suecia. Uno se internacionaliza mucho con el esperanto, es decir, al ver que tú puedes estar con gente de los cinco continentes y te interesa su cultura, lo de que alguien esperantista viva en otro país y tal, pues es muy muy frecuente, además de que nos gustan las lenguas y no despreciamos las lenguas, y lo normal es que un esperantista pues tenga, claro, tiene por lo menos dos lenguas, la lengua en la que nació y el esperanto, pero que sepa otras lenguas.
Las lenguas transmiten también una cultura, ¿no?
Claro.
¿Se llega a perder en algún caso, de alguna forma, no sé, por sobresaturación incluso, ¿no? De alguna forma, la cultura originaria, la cultura...
Eso no, nunca, no. Nunca se llega.
¿Y hay una cultura propia del esperanto?
Sí.
Que hay acompaña una... a la lengua.
Sí, sí. Hay una cultura propia, se crean canciones, las canciones de esta gente, se crea en esperanto, se crea poesía en esperanto.
Y tienes varios libros, ¿no?
Tengo varios libros y tengo revistas y tengo... Se crea en esperanto, yo creo poesía en esperanto, tengo dos libros de poesía, el tercero está casi en imprenta, y tengo libros de narraciones originales en esperanto, uh-huh. Y se crea mucha cultura. Uh-huh. Hay una cultura internacional. Claro, cuando creas cultura, un escritor, tú que eres escritor, tú que eres poeta, cuando se plantea que va a hacer un poema, se plantea que ese poema no te lo van... los guiños culturales que tú hagas tienen que ser guiños culturales internacionales. Porque te va a leer gente, ya te digo, pues del Polo Norte, y gente de Sudáfrica, y gente de Australia y de Estados Unidos. Es decir, que es muy interesante, cuando tú te pones a crear, saber que estás creando internacional, para un público internacional.
Desde luego, ¿no? Te da una dimensión
universal.
¿Cómo surgió el Esperanto? ¿Cómo es la historia del Esperanto? ¿Cuándo? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué?
Sí, es buena pregunta. ¿Por qué a alguien en un momento dado se le ocurre crear una lengua? Vamos a ver, se le ocurrió a este señor de mediados del siglo XIX, pero se le ha ocurrido esta idea a muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. No sé si Platón o alguno de esos tuvo la idea de crear una lengua creada, planificada, uh-huh. Alguien en la Edad Media, y sobre todo en el siglo XVII los eruditos franceses, los enciclopedistas, ya se ocuparon seriamente de crear la lengua perfecta, la lengua lógica, sin excepciones, sin defectos. En el siglo XIX, sobre mediados, un señor de Alemania lanzó un proyecto llamado Volapük, que empezó a tener muchos adeptos por todo el mundo. Se crearon clubes de gente que hablaba esa lengua, pero 10 o 15 años más tarde, un señor de Polonia lanzó otro mucho más, más correcto, más factible, uh-huh. Más fácil de aprender y con más posibilidades de llegar a ser una lengua real. Y efectivamente, el esperanto es la única lengua planificada que ha dado el paso de salir del laboratorio, es decir, de convertirse en lengua hablada, utilizada, funcional, lengua real. Uh-huh. A partir de ese momento, año 1887 creo que fue cuando se lanzó, uh-huh. La primera gramática, se editó en tres o cuatro lenguas, muy sencilla, se empezaron a crear por todas las ciudades clubes de hablantes de esperanto, y fue progresando rápido en torno al cambio de siglo y en las primeras décadas del siglo XX. Luego, con las guerras mundiales, tuvo unos estancamientos y ahí estamos. Ahí existe una comunidad de hablantes de esperanto interconectados a nivel mundial, y también existen usuarios de la lengua que no se apuntan a ningún club ni asociación. Es decir, que ante la pregunta que va a aparecer de cuánta gente lo habla, mi respuesta es que muy pocos, pero si nos juntamos somos muchos o parecemos muchos.
Pero ¿cuántos son más? Porque yo sí que he leído alguna cifra muy muy variable, ¿no? Creo recordar entre 100.000 y 2 millones, ¿no? Es una, sí, cifra muy realmente... muy distantes, ¿no?
Sí, 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 es muy variable porque, como dice Manolo, la gente no se afilia, no todo el mundo. Es lo mismo que si nos preguntaran o que si preguntáramos cuántos violinistas hay en el mundo. Pues no lo sabemos, claro. Si la gente... ¿cuántos hablantes de español? Sí, porque son lenguas que pertenecen a países.
Claro.
Pero esta lengua no pertenece a nadie, pertenece a todo el mundo. Entonces, sí que es verdad, lo que sí se comprueba es lo dinámica que se está transformando últimamente a raíz del invento de Internet y de las redes sociales y tal, la cantidad de mensajes, la cantidad de foros que existen en Esperanto, hablan de la vivantez, de la viveza de la lengua. Está verdaderamente viva en estos momentos.
Hablabais de que hay incluso hablantes nativos de Esperanto, ¿no? Que son hijos de esperantistas, me imagino.
Sí, bueno, nativos de Nazca, y se llaman de nacimiento. El padre y la madre, pues son cada uno de un país, y se han conocido en el mundo del Esperanto. Entonces, bueno, pues hay un cantante, Kim, que es danés, que sus padres se conocieron en un encuentro de Esperanto. Dice, yo soy la consecuencia de ese encuentro. Es muy simpático, es un chico, toca el acordeón, canta y tal, es danés. Y bueno, pues su padre era de un país, su madre de otro. ¿En qué lengua le hablaban? Los tres se hablaban en Esperanto. Luego él la tiene la lengua desde que nació.
Porque... vosotros que habéis venido aquí hoy, que sois de la Federación de Esperanto de España, ¿no? No, vamos, esa es una realidad, que ya tenéis alguna edad, ¿no? Hay jóvenes, ¿no?, también en este mundillo.
Hombre, claro. Existen asociaciones de jóvenes esperantistas. Uh-huh. Bueno, vosotros que sois más jóvenes que yo,
hablando.
Bueno,
no mucho más, no mucho más, pero vamos, sí que hay jóvenes. Lo que pasa es que los jóvenes... suelen tener otras, están muy ocupados estudiando. Normalmente suelen tener, bueno, pues eso, los exámenes, las carreras, tal. Esto del Esperanto es muy curioso, porque puedes empezar de jovencito hasta que empiezas a tener otras responsabilidades, porque después de la carrera a lo mejor vas y te casas, y a lo mejor vas y tienes hijos, y entonces lo de los hijos ya es una cosa que te pone bastantes trabas para poder seguir en la actividad. Pero tampoco pasa nada, porque al cabo del tiempo, cuando los hijos ya se han hecho mayores, muchos de aquellos jóvenes de entonces vuelven. Pero no obstante, siguen, a pesar de todo. O sea, los jóvenes están organizados lo mismo que estamos organizados los maduritos, vamos a decirlo así.
Pero...
existe una asociación internacional juvenil de esperantistas, se llama TEIO, Tutmonda Esperanta Junulara Sotsio, ¿chu?
Sí,
y bueno, aquí en España, bueno, pues hay varias filiales de esa asociación internacional, y también tenemos miembros jóvenes en esa asociación, o sea que
¿Y dónde hacen este año su congreso?
Ah, es verdad, y este año su congreso justamente lo van a hacer en Badajoz.
Ajá.
El Congreso Internacional de Jóvenes Esperantistas este año va a ser en Badajoz.
Entre Madrid y Lisboa. Luego haremos un repaso de esos congresos y encuentros que va a haber, ¿no?, este año. Pero yo, claro, la pregunta que cabe hacerse, después de hablar de las enormes ventajas, luego hablaremos de las características lingüísticas del Esperanto, ¿no? De las enormes ventajas del Esperanto, es por qué no todo el mundo coge y aprende el Esperanto, ¿no? ¿Cuál es la razón de fondo de que el Esperanto no triunfa?
Buena pregunta.
¿Por qué no triunfa?
Para contestar esa pregunta debería venir otro invitado que no nosotros.
No, pero yo es que no estoy de acuerdo con la afirmación de que no triunfa.
Por eso preguntaba.
¿Qué es lo que entendemos por triunfar? Si consideramos que el Esperanto es que tiene que ser la lengua de todos, la primera lengua de todos, efectivamente el Esperanto no ha triunfado ni va a triunfar nunca. Porque los sentimientos nacionales, lógicamente uno está muy apegado a su lengua, y lógicamente el Esperanto no va a ser nunca la primera lengua de todo el mundo. Como segunda lengua, ahí ya podríamos plantearnos otras cosas. Como segunda lengua tenemos un montón de lenguas que han estado a lo largo de la historia funcionando como lenguas francas.
Correcto. Uh-huh.
Vale, bien, actualmente tenemos la hegemonía de una de ellas, que parece que lo va perdiendo. Posiblemente el chino o el alemán de aquí a unos años haya desbancado al inglés, o no, ya veremos, pero bueno, ahí está la cosa. Y bueno, ¿por qué no el esperanto? Bueno, el esperanto ya es una realidad tangible para mucha gente en el mundo como segunda lengua o como tercera, o desde luego está ahí. Hay muchísima gente que lo está usando. Desde ese punto de vista, bueno, pues usuarios de la lengua para viajar, usuarios de la lengua para leer literatura, que hay muchísima literatura. Bueno, veo la montaña de libros que se ha traído Miguel aquí y, bueno, solamente un ejemplo de todas las cosas a las que uno puede acceder. Si te interesa ponerte en contacto con personas, por ejemplo, de tu profesión, y quieres directamente intercambiar opiniones, informes sobre algo que te interese, existe una red perfectamente organizada. O sea, desde ese punto de vista de instrumento de conexión de la humanidad, está funcionando ya. Uh-huh. Entonces, por eso decía que, ¿qué querías decir con que no ha triunfado?
Vale, no, ya está, creo que está claramente respondido, ¿no? Que tú entiendes que es un éxito la existencia y el uso del esperanto, ¿no? Uh-huh. Está claro. Pero claro, que tiene que convivir con esa otra lengua franca que ahora mismo dices, ¿no? Es el inglés, ¿no?
Claro.
Digo, ¿cómo sí. conviven en...?
Pues conviven, digamos, en el mundo macroeconómico de los negocios y la economía, el inglés está ahí, porque además, bueno, lógicamente tiene un respaldo político y económico detrás, y luego al nivel de, vamos a llamarlo utópico, puesto que estamos en Radio Utopía, estamos los que lo utilizamos, bueno, pues para otras funciones.
Uh-huh. Permíteme una posible respuesta a esa pregunta de por qué no es tan más difundido, más conocido el esperanto. Una posible respuesta, no digo que sea la respuesta, es que el esperanto no tiene ejército. Todas las demás lenguas francas que son y han sido tenían ejército.
Yo quisiera añadiros, mira, en el prólogo a una obra de la poeta María Ángeles Maeso, que hemos publicado el año pasado en bilingüe, hemos publicado el poemario Vamos, vemos, ni irás, vidas, que yo tuve el honor de hacerlo en bilingüe. Tuve el honor también de que se me encargara el prólogo a la tercera edición, porque es la tercera edición de esta obra. Y yo contaba en ese prólogo, en esperanto y en español, os lo voy a contar en español, por ejemplo.
Por ejemplo.
Sí, que si consultamos internet, constataremos la gran cantidad de información en esperanto que la recorre. Se anuncian un sinfín de congresos, encuentros, contactos, revistas y publicaciones de todo tipo en la lengua internacional. Se palpa y sorprende la vivacidad y diversidad de los esperantistas. Podemos enterarnos, por ejemplo, de que el pedagogo Laszlo Polgár, padre de las campeonas mundiales de ajedrez Susa, Judith y Sofía Polgár, convencido de que el esperanto universaliza el pensamiento, lo eligió como lengua familiar y en su hogar se habla como si se tratara de la lengua materna. Y podemos leer que Reinhard Selten, premio Nobel de Economía en 1994, es un ferviente defensor de este idioma que lo practica diario con su familia y que acostumbra a participar en los congresos universales de esperanto que se celebran cada año en un lugar distinto del mundo. Y podemos descubrir que el admirado cineasta Alfonso Cuarón es un apasionado practicante de la lengua de Zamenhof, hasta tal punto que fue el creador de la compañía de producción y distribución cinematográficas Esperanto Filmoy, películas Esperanto, a la que están asociadas películas como El laberinto del fauno y Gravity.
Bueno, creo que eso despeja alguna duda, ¿no? Seguro que como en la relación entre lengua y poder existe esa relación, ¿no? Mm. Es evidente que estamos hablando inglés en las conversaciones de negocios que decías tú, ¿no? O económicas, que macroeconómicas. No es por casualidad, lo mismo que en su día se habló francés, lo mismo que hablabas del chino, ¿no? Pero hay una represión también del esperanto. Se percibe que antes me comentabas en tiempos bueno, pues un poquito más duros y oscuros, ¿no?
Hombre,
un campo de concentración, ¿no?
Claro, vamos a ver. En la época de Franco estuvo prohibido y se cerraron todos los círculos y todos los menos uno que había en Zaragoza. Claro, a los poderosos no les interesa que nos una lengua en las que no que sea de igual a igual. Porque a lo mejor llegamos a la conclusión, hablando gente de todo el mundo, hablando la misma lengua, hablando de persona a persona, que lo único que nos sobra son las fronteras y los poderosos. Y eso es peligroso. Entonces, claro, naturalmente, pues se ha reprimido, se estuvo reprimiendo, las dictaduras lo han reprimido. No les gusta, no le gusta. A Hitler en Mein Kampf, pues dice que es lengua de judíos, lengua judeo-masónica marxista y esas cosas. Uh-huh. Que decía también Franco la terminología, ¿no? Stalin también la utilizó para machacarse a cantidad de gente, porque era una lengua, no la veía bien tampoco. Uh-huh. Parece ser que Esperanto y dictadura no casan. Claro, parece ser, no, es que es así.
No, dijo aquel Antonio Nebrija, la lengua es compañera del imperio, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de cómo el ruso se impone en la zona del este de Europa, claro, de cómo el español se impuso en Hispanoamérica, de cómo el latín se impuso en Europa en el tiempo, el griego, el swahili. O sea, que sí, es la historia de la humanidad, la imposición lingüística también, ¿no? Y el esperanto en ese sentido, pues es una bocanada de aire fresco y una rebelión, ¿no? Que es lo que interesa, ¿no?
Eso es.
Pues os propongo que hagamos otro pequeño descanso poniendo también otra canción en esperanto, en este caso una canción de Bob Dylan, que vamos a escuchar enseguida, ¿no? No sé si la quieres presentar o lo quieres presentar alguno.
Bueno, la va a cantar Yomo. Yomo es un compañero libertario francés. Él estuvo, me parece que la grabación que tienes es de una presentación que hizo en Zaragoza hace unos años, en uno de nuestros congresos. Uh-huh. Y bueno, pues es un muchacho que te hace bailar en sus presentaciones, son tremendamente divertidas. Yomo.
Digamos que es un canal, ¿no? de YouTube de la Federación Esperanto, se llama Federación Esperanto Es, ¿no?
Sí, eso es.
Pues vamos a escucharlo.
Paradiso, y el chino y el
Bueno, pues seguimos, ¿no? En Radio Utopía, no olvides tu equipaje, hablando del Esperanto con Manolo, con Ana, con Pedro, con Miguel, que amablemente han venido esta tarde desafiando las inclemencias meteorológicas, ¿no? Para hablar del Esperanto, ¿no? Aquello que de lo que nadie habla y al que y que desgraciadamente tiene para muchas personas, bueno, incluso hay gente que no sabe que existe directamente esto, ¿no? Digámoslo todo. Me interesa que hablemos un poquito de la cuestión lingüística del Esperanto, porque claro, lo decía Ana un poco al principio, el éxito del Esperanto está basado en la sencillez que tiene, formal, en cuanto a su gramática, su fonética. Incluso se habla también del valor propedéutico del Esperanto, que es una palabra que quizá habría que aclarar aquí, ¿no?
Bueno, el valor propedéutico lo que significa es que aquel que aprende Esperanto está en mejor posición para aprender otros idiomas. Entonces, esto se ha estudiado, se han hecho pruebas, incluso a nivel de tesis doctorales, incluso, y se han hecho grupos y se han comparado, ¿no?, con chavales en clases de la misma edad y con los mismos conocimientos de partida, y a unos se les ha añadido el estudio del Esperanto, y luego se ha comparado al cabo de 1 o 2 años qué nivel de otra lengua, una tercera lengua, el uh-huh. inglés o el francés, el que sea, qué nivel se había alcanzado, ¿no? Y entonces se ha visto que aquellos que habían aprendido Esperanto también alcanzaban un mayor nivel en otras lenguas. O sea que uh-huh. de alguna manera pues permite a los alumnos, a los que están estudiando idiomas, también una mayor una mejoría en su
la plasticidad, digamos, neuronal o algo así, que les permite luego aprender otros idiomas, ¿no?
Por lo que sea exactamente, y la explicación científica yo no la sé, pero los hechos parece ser que son
incluso
que
gente, están claros. Eso es, ¿no? Así también, ¿sabéis? En gente mayor, o el valor propedéutico este del Esperanto.
En principio, los experimentos me parece que no estaban limitados solamente a chicos y chicas, ¿no? Creo que eran generales.
Hay otro dato importante, ¿no? Hay otro dato importante. Los esperantistas, otro estudio que hay sobre los esperantistas, este se hizo en Alemania. Si comparamos el nivel de conocimientos que tienen de idiomas, pues resulta que hay una diferencia enorme entre los esperantistas y los que no lo son. O sea, pero del orden de un punto, o sea, si la media poblacional en Alemania, que en Alemania se saben, hay una media importante de conocimiento de idiomas uh-huh. extranjeros, pues es, no recuerdo, pero bueno, que sea 2,4 o 2,8, lo que sea, uh-huh. La media de un esperantista es mucho más superior, o sea, es casi un punto más, o sea, si es 2,4 es 3,4, de ese orden, ¿no?
No tiene sentido, y además, también por el interés, ¿no? Por el interés que,
o sea, claro, que entonces, ¿eso, qué explicación tiene? Bueno, puede tener muchas explicaciones, puede ser que la persona que aprende Esperanto es una persona que ya de por sí está inclinada a aprender idiomas o le gustan los idiomas, ¿no? Puede ser por eso, uh-huh. o puede ser también parte por el fenómeno este de la facilidad que supone aprender otros idiomas y aprendes también Esperanto, ¿no? Uh-huh.
¿Cuáles son un poco las bases, de dónde salen las palabras del Esperanto?
Un poco en ahondando en lo que ha dicho mi compañero Manolo, el Esperanto en realidad no surge de la nada, ¿no? El Esperanto es, digamos, la resolución a lo largo de la historia de un problema que se ha planteado la humanidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, un problema, pues cuanto más se necesita viajar e intercambiar con otros pueblos, pues más es consciente de las dificultades que supone el no tener un idioma común, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto más se han desarrollado las comunicaciones, todavía más se ha agudizado esa problemática y se ha agudizado también el ingenio para resolver ese problema, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, digamos, se han propuesto muchos, cientos de proyectos de lengua internacional, ¿no?
De lenguas creadas, ¿no?
Sí, de lenguas artificialmente creadas que, claro, pudieran servir para una comunicación internacional fluida. Y, bueno, pues todos esos proyectos no han cuajado, pero sí nos han dado lecciones. Nos han dado lecciones, porque analizando cada uno de ellos de por qué han fracasado, por qué no han llegado a cuajar, pues cuando llegamos ya a la aparición del esperanto, pues ya se tienen claras varias cosas, ¿no? Una de ellas, pues que la gramática no tiene por qué ser complicada. O sea, las gramáticas de los idiomas más comunes normalmente son muy complicadas, pero en algunos casos nosotros sabemos, por ejemplo, el sistema verbal del inglés es relativamente simple. En cambio, el del español, como he dicho antes, o el del alemán o el del francés son extraordinariamente complicados. O sea, para el que lo tiene que aprender, eso es una tortura, ¿no? Entonces, sin embargo, el inglés, que hoy por hoy es el idioma más importante a nivel mundial, a nivel internacional, pues sin embargo tiene un sistema verbal relativamente simple. Y eso, bueno, no por eso es menos comunicativo, ¿no? Uh-huh. Los artículos, por ejemplo, en inglés también están más simplificados, por ejemplo. Que si nosotros vamos comparando unos idiomas y otros, pues vemos que algunos idiomas tienen en unos aspectos son... tienen unas gramáticas en algunos aspectos son más sencillos que otros. Uh-huh. Y tal, bueno, digamos que una cosa que estaba clara a la hora de crear un idioma es que el idioma internacional tenía que tener una gramática sencilla, porque no es necesario que sea complicada. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, todos los idiomas han ido fracasando fundamentalmente por una razón, y es porque por ese afán de neutralidad, ese afán de despegarse de las lenguas naturales, nacionales. Uh-huh. Por buscar esa no. Digamos ese punto, sí, neutral, sí, sí. Entonces han buscado siempre crear un léxico también muy artificial y alejarse de los léxicos naturales. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que los léxicos de todos los anteriores proyectos al esperanto eran léxicos que eran imposibles de aprender.
Nada relacionados
eran,
con los...
Claro, eran cosas extrañísimas, palabras raras.
Entonces, que decíais yes, ¿no?
Claro, pretendidamente neutrales, pero que eran, a la hora de aprenderlos, pues prácticamente imposibles. Entonces, justamente la genialidad del inventor del esperanto es justamente en que le da la genialidad suya es que le da la vuelta a la tortilla. Y dice, no, si es que precisamente el léxico de un idioma internacional tiene que ser una síntesis de aquellas palabras, de aquellas raíces que están más universalizadas. Entonces, como tú dices ahora, yes, pues yes, nosotros yes es sí, en esperanto, claro.
¿Cuáles son las lenguas las que se tira a la hora de la base léxica del...
Cualquiera.
Del esperanto. Cualquiera.
Cualquiera.
Pero hay una mayoría, ¿no?, de lenguas occidentales.
Cuando en su origen, digamos, hay unas lenguas que pesan más que otras. O sea, hay unas... se tira más del latín, se tira más del francés, de las lenguas eslavas, y tal, su origen, simplemente por una cuestión histórica, pero en la evolución del esperanto cualquier lengua puede aportar su léxico, ¿no? Y de hecho es así.
O sea, que hay una evolución del esperanto, por lo que estás diciendo, ¿no? A mí me interesa porque, claro, si
sí, efectivamente,
se ha conseguido que el esperanto sea una lengua universal, ¿no?, sencilla y asequible para la mayoría, ¿no? La evolución podría perturbar esas características.
No.
Es una evolución dentro de los cauces del esperanto, dentro de las 16 reglas sin excepción, es decir, está previsto. Está
reglas previsto. Sin excepción, dices.
Sí, reglas sin excepción.
Las tengo aquí, me apetece leeroslas.
Sí.
Y a lo mejor vamos a aburrir un poco a la audiencia, pero sí. Yo creo que esto vale la pena porque indica muy bien la sencillez del esperanto, ¿no? El esperanto solo posee el artículo determinado la. Igual para todos los géneros, números y casos, y no tiene artículo indeterminado. El nombre sustantivo termina en O. Para formar el plural se añade una J al singular. La lengua solo tiene dos casos, nominativo y acusativo. El último se forma añadiendo una N al nominativo. El genitivo, los demás casos se hacen con preposiciones, con D, con AL, con PER, ¿no? El adjetivo termina en A. Los grados se forman también con una palabra cortita y sencilla. PLI, PLEG, ¿no? Números cardinales, sencillos también. No, pronombres personales, mi, bi, li, si, gi o ji, si, ni, ili o ni. Añadiéndoles la terminación a del adjetivo se forman los pronombres posesivos. El verbo es invariable en personas sin números. El presente termina en as, el pasado en is, el futuro en os, condicional en us, imperativo en u y el infinitivo en i, ¿no? Antes comentaba el ejemplo de... la palabra afirmar, que sí, se forma con yes y con i. Yes, claro. Yes, sí, significa afirmar, ¿no?
Claro. Yo te decía antes, como escritor me arrebató la posibilidad creativa del esperanto. Si yo tengo la palabra yes, que significa sí, y hemos dicho que todo lo que termina en i es un infinitivo de un verbo, si yo te digo yes, sí, te estoy formando una otra palabra que es afirmar. Si le pongo delante la palabra cap, capiesi, cap, que es de capo, capo es cabeza, capiesi es afirmar con la cabeza. Uh-huh. Fíjate que te formo en una palabra decir que sí con la cabeza, decir que sí
o sea,
con
que
la
cabeza. Es una lengua, lo que se llama aglutinante, claro, que claro, integra en una misma palabra diferentes monemas, morfemas, ¿no?
Claro, y efectivamente, incluso los morfemas pueden ser utilizados, tienen contenido léxico. Por ejemplo, si el sufijo con el que se designa lo pequeño, el diminutivo, es et, por ejemplo, tablo es mesa, tableto sería mesita. Uh-huh. Bien, pues et, que es un sufijo, tiene también consistencia léxica y se puede utilizar como raíz et, eta, eta sería un adjetivo pequeño. Uh-huh. Yo tengo la palabra granda, la palabra pequeño siempre, el prefijo mal significa lo contrario de lo que luego diga. Malgranda sería pequeño. Pero también tengo la posibilidad, fíjate, de decir, como tengo el sufijo et, que disminuye el carácter, eta sería pequeño. Eti sería ser pequeño. Fíjate, yo siempre de una palabra te puedo formar un adjetivo, un verbo, un adverbio, poniéndole las terminaciones adecuadas.
Tengo también que todas las palabras se pronuncian del mismo modo como se escriben.
Justo.
Que el acento siempre está en la penúltima sílaba.
Son llanas todas las palabras son llanas, como en, ¿no?, polaco. En polaco también parece ser.
Sí, como la mayoría de las del castellano también, ¿no? Uh-huh. Bueno, no me quiero liar más, ¿no? Pero vamos, que me parece genial esto. Pues la genialidad, ¿no? Esto de...
Eso. Te enamoras como creador de poesía, te enamoras. La posibilidad de tener la palabra lipo, que es labio. Y decir, bueno, pues si le pongo una i, lipi. No existe labiear en castellano. En esperanto, claro que existe. Pajarear, pajareará tu alma colmenera, sí, decía Miguel, sí. Haciendo un infinitivo, haciendo un verbo de un, sí, sustantivo. Ajá. Para nosotros, para un esperantista, bueno, yo cuando...
Eso es normal, ¿no?
Claro, es claro. Lo normal. Birdo, birdi, es pajarear, es que es... Claro, Miguel fue un genio.
¿Hay alguna institución, digamos, que organice un poco, no sé, diccionarios, gramáticas, que un poco regule, ¿no?
Vamos a ver, hay una academia de Esperanto. Hay una academia de Esperanto y, bueno, pues sí que va recogiendo lo que el pueblo va hablando y va recogiendo todas las expresiones. Tenemos un gran diccionario que es PIF, Plena Ilustrita Fortaro, que, bueno, es una maravilla, es un diccionario Esperanto. Además, ilustrado con cantidad de fraseología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí van recogiendo, cada edición va recogiendo pues todo lo nuevo. Claro, van apareciendo palabras nuevas, conceptos nuevos, técnicas nuevas, y hay que ir incorporando esas... hay que oír lo que dice el pueblo, lo que el pueblo, cómo lo utiliza la gente de aquí y la gente de Alemania y la gente de Colombia, o sea que... Uh-huh.
Entonces, ya, bueno, no sé si queréis añadir algo más del tema gramatical o,
sí,
lingüístico.
A mí me gustaría, abundando un poco en lo que ha dicho Miguel, que las posibilidades expresivas no se limitan solamente a la literatura. Es que te permite en un momento determinado inventar palabras sobre la marcha cuando estás en una conversación, sí, con la garantía de que la otra persona te las va a entender. Es decir, en un momento determinado no te viene a la cabeza la palabra malgranda, pero tú puedes formar ETA, uh-huh, y la otra persona te va a entender perfectamente. Eso. O sea que la capacidad de expresiva del esperanto se manifiesta en todos los niveles.
La sintaxis me imagino también es sencilla, ¿no?
La sintaxis
objeto,
también,
verbo, complementos,
sí,
¿no?
Claro, sí, pero claro, tiene una ventaja, y es que como tenemos marcado con el acusativo tenemos marcado el complemento directo, tenemos una versatilidad también de ordenación muy grande.
Uh-huh. Sí, lo de la piedra, claro. La piedra rompió el cristal. En español, si lo cambias, el cristal rompió la piedra, pues no es. Pero en esperanto, el complemento directo, el acusativo, lleva una N al final. La ŝtono rompis la vitron. Si yo pongo la vitron, rompis la ŝtono, si la pongo el acusativo al principio, yo voy a escuchar una N al final, con lo cual el complemento directo ya sé dónde recae la acción.
¿Hablamos de literatura, Miguel?
Venga, vamos a hablar un poquito. Si no paro de hablar...
Bueno, no paramos de hablar, hemos venido a hablar.
Claro.
Tenemos micrófonos para algo.
Sí, está muy bien lo de hablar. Nos gusta mucho hablar a los esperantistas.
Sí, sí,
sobre todo. Le damos mucho valor a la palabra.
Desde luego, bien, ¿no?
Sí.
Es algo muy un rasgo humano, ¿no? Que,
fíjate.
Que yo creo que hay que valorar.
Voy a recordar ahora últimamente... ha muerto la compañera de un amigo nuestro, húngaro, esperantista... poeta y tal, y yo le decía mira, en esperanto naturalmente, le escribí, las palabras en estos casos no valen, no, y tal, y me dice: Miguel, las palabras sí valen, las palabras valen para vencer la muerte,
lo único que vale
para vencer la muerte. Me emocionó y dije: maravilla, he hecho un poema, le hice un poema a esta mujer, está circulando por la red, por Facebook y tal, claro, en esperanto, en nuestro mundo del esperanto, pero las palabras valen para vencer la muerte.
Es una buena introducción para que nos leas a lo mejor algún texto, ¿no? Incluso alguno tuyo, Miguel, no sé si te animas.
Pues sí, hombre, me voy a animar a leeros. Mira, os voy a leer uno que le gusta mucho cuando lo recito ahí en las plazas públicas y
Pégate un poquito más al micrófono, si puedes, Miguel.
Sí, sí, es que estoy aquí un poco...
Estás emocionado, te veo ahí.
Estoy emocionado. Bueno, yo soy muy andaluz y muy emotivo y muy emocional. Hay un poema que le gusta al personal. Yo os lo voy a recitar, mi traducción al castellano, porque yo compongo en esperanto. La revista esta Humanitat Nova, que a lo mejor te suena, producida, es una revista de culturas libertarias, pues me publicó 6 poemas en esperanto y en castellano en el último número. Y hay un canto que se llama en esperanto, que compuse, Am canto far indigninta accio en batalo, que es canto de amor de un yayo flauta en batalla. Ahora que el futuro se ha hecho carne y habita entre los dueños, entre los mismos dueños de nuestra vida, ahora que empiezan a doler huesos y canas y empiezan a escocernos todos los ecos de todas las ausencias, ahora que sentimos en el alma que no fuera posible nuestro sueño, que se nos escurrió entre los dedos, que no fuera posible verte, amor, amanecer entre mis brazos, al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo. Ahora, amordazados por las leyes que emanan de esta farsa, de esto otro que no es aquella luz por la que batallamos y morimos un poco en aquel tiempo. Ahora, aquí, corriendo de las mismas balas de goma, de los mismos golpes, de idéntico terror, entre los mismos lamentos, gritos y aullidos de sirenas. Ahora, aquí, vibrando de emoción, con una novedad que no es tan nueva, con el coro y la orquesta de los nuevos Joe Hill que me arrebatan. Como lloramos viendo aquella gran película, ¿te acuerdas? De los nuevos Joe Hill que en el fragor de la batalla urbana, impertérritos, nos cantan con fervor los viejos himnos de Paco Ibáñez, de José Afonso, Jack y La Bordeta. Ahora, aquí, ante ellos, con nuestros perroflautas y contigo, renuevo mi esperanza en que será posible verte, amor, amanecer entre mis brazos, al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo, y te dedico este canto de amor en la batalla. Ahora os lo digo un poquito, no entero, pero os digo los últimos versos para que veáis cómo suena en esperanto, que es la lengua en la que lo creé. De un tempo y Joe Hill que vi mese de chi batalo urba, ne chan celebre, al ni fervore cantas olden himno in de Paco Ibáñez, de José Alfonso, Llacca y La Bordeta, nun tie chi ceili, cenia indignulo y caicevi, mi renovigas la esperon que fin fine eblos, vin vidi am aurori inter miei bracoi, ce cracoi de raquetoi caijupadoi, anonzanta il horon de la popol erao, cae de dichas mi al vi ciam canton en batalo.
Muchas gracias, ¿eh? me ha encantado los dos, ¿eh? El segundo por el sonido y porque sí. Ya habías leído y sabía lo que estabas más o menos diciendo, ¿no? Pero el poema maravilloso, muchas gracias.
Qué bien, que te haya gustado.
Me ha gustado mucho. Y decías también que a lo mejor te animaba o se animaba a alguien, ¿no?, a leer alguna otra cosa, ¿no?
Sí.
Tenías de Miguel Hernández, habías comentado.
Sí, pero tengo a Miguel Hernández.
No, lo que tú quieras, Miguel.
Sí, es que acabamos de presentar en el Congreso Internacional de Miguel Hernández, que tuvo lugar en noviembre, uh-huh. Entre los días 15 y 18 de noviembre, un congreso donde han venido todos los expertos de Miguel Hernández. A nosotros nos invitaron porque ya en el año 88 lanzamos una antología cuando casi nadie conocía a Miguel, tanto menos en el extranjero. Claro. Nosotros lanzamos una antología y fue leído en todas las partes del mundo gracias a eso.
Qué
entonces hemos lanzado la segunda antología corregida y aumentada. Pero es que, bueno, pues como no lo tengo en castellano, lo que sí te voy a leer es algo... Incluso te lo canto. La paloma, se equivoca la paloma de Rafael Alberti. Lo leo en castellano y luego os lo canto en esperanto en la traducción que hice. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Que las estrellas, rocío. Que la calor... La nevada se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. En esperanto se llama Eraris ve la Colombo. A ver cómo anda esa voz, que con estas lluvias... Eraris ve la Colombo faris eraroine. Prenis la sudon por nordo, credis la triticon aquo faris eraroine. Credis la nocton mateno, la cielon credis maro faris eraroine. Credis la stelo in rosgutoi, la neggio falon, la varmo, faris eraroin. Vian jupon sia bluso, vian coron sia ciambro, faris eraroin. Gi dormadas nun mar borde, vi sur la supro de brancho, quia eraro.
Si alguien puede decir gracias y enhorabuena en esperanto.
Dan con cara. Vi emociigis min kiel cutime.
Bon, dankon al vi ciui, char vi esas tie la fabla, kiui toleras min, kai el tenas min.
Un valiente, ¿no, Miguel?
Bueno.
Y a capela.
Por eso. Bueno, muy bien. Oye, nos queda ya poco por hablar quizá del esperanto, aunque esto es un tema amplísimo y queda para sí. Mucho, pero sí que sería interesante saber qué organismo, qué asociaciones, ¿no?, hay del esperanto que... ¿Y qué actos, no? Va a haber este año, qué congresos, Pedro, encuentros.
Pedro, cuéntalo.
Organismos, asociaciones.
Bueno, organismos hay infinitos.
Bueno, vosotros tanto, aquí en España, ¿cuáles pertenecéis vosotros, por ejemplo, no?
Bueno, aquí, pues mira, yo pertenezco a la Federación Española de Esperanto. Pertenezco a la Asociación Izquierda de Esperanto. Pertenezco al Liceo Madrileño de Esperanto. Pertenezco a la Asociación Universal de Esperanto. Pertenezco a la Asociación SAT, Senatiecha Asociación Tutmonda, Asociación a Nacional Mundial. Y tal. Que me acuerde, a lo mejor se me olvida alguna. Bueno, entonces, asociaciones de tipo general y luego hay asociaciones de tipo, digamos, especializadas, ¿no? De todo tipo, o sea, hay desde asociaciones de católicos hasta de músicos, hasta de médicos, hasta de de constructores, de, y cada uno de ellos editando su boletín y tal, ¿no? Ahora mismo, cercanos a nosotros, que van a organizar congresos próximamente y en zonas próximas, por no hablar de zonas lejanas. Uh-huh. Bueno, pues vamos a tener de aquí a unos meses un congreso de la Asociación de Profesores de Esperanto, que es una de las asociaciones más importantes y serias que hay, ¿no? Pues son gente muy profesional que se toma el tema de la educación a nivel profesional. Y este congreso se va a realizar aquí en Madrid, uh-huh. Paralelamente se va a realizar también el congreso de la Federación Española de Esperanto, que todos los años también organiza su congreso, y este año pues se ha decidido que lo vamos a organizar aprovechando que coincidiendo con las fechas de los profesores de Esperanto, ¿no? Poco después se realizará el congreso de la Asociación Universal de Esperanto, que va a ser en Lisboa. Este congreso, todavía falta, porque todo va a ser en el verano, y ya sobrepasan largamente el millar de personas inscritas al congreso, ¿no? No es frecuente encontrar un congreso internacional que reúna a 1,000 personas. Bueno. En Esperanto esto es todos los años, se juntan. Y se juntan en los sitios más diversos. O sea, que cada año el congreso es un
viaje largo, ¿no?
Seúl, el año pasado en Seúl.
Entonces, y que se junten 1,000, eso es lo normal. O sea, que entre 1,000, 2,000, incluso más personas, ¿no? Bueno, esto no son muchas las organizaciones que pueden decir que se haga esto, ¿no? Y posteriormente al congreso de la Asociación Universal de Esperanto, nada más terminar, habrá otro congreso de, ya lo ha comentado Ana, de la Asociación Juvenil Internacional, también más importante que hay en Esperanto, ¿no? Que va a ser en Badajoz, ¿no? En fin, y podríamos ir comentando muchos otros congresos en otras partes del mundo.
Una novedad, déjame que os introduzca una novedad que de hace unos días, que seguro que no sabéis. El año que viene, 2019, en Málaga, va a ser el Congreso Mundial de Ferroviarios Esperantistas.
Sí, hay de todo.
Es curioso, desde luego, aparte de interesantísimo, aquí curiosidades salen muchas, ¿no?
Sí.
Ferroviarios esperantistas, ¿no?
Sí.
Es que, clásicamente, no sé. Fíjate, la profesión de ferroviario, pues clásicamente tenían, no sé si siguen teniendo, la gratuidad en los viajes en tren. Entonces, ha habido mucha relación entre la afición al esperanto y la profesión de ferroviario, porque viajaban más fácilmente que el resto de personas.
Pues muy bien, amigos esperantistas, ¿no? Que os quiero agradecer, como os he dicho antes, que hayáis venido esta tarde aquí para difundir esto tan bonito, ¿no? Tan interesante, tan desconocido como es el esperanto, vuestra pasión, vuestro conocimiento por esta lengua que se acaba de demostrar, creo que es evidente, es maravillosa, ¿no? Y bueno, para despedirnos, bueno, quiero agradecer a Manolo, a Ana, Pedro, Miguel, ¿no? Que hayáis venido personalmente. Y a lo mejor podríamos presentar la canción que nos va a servir hoy de cierre, que es una canción un poco más rockera, ¿no?
Sí, es de unos rockeros
duros. No es a capela ya, ¿no?
No.
No te animas.
No, verás, estos son unos rockeros que hacen rock duro y son muy buenos, son Cronómetro Vudú, lo podéis ver en la red.
¿Son de aquí?
Son de Burgos. Lo que pasa es que tienen mucho predicamento en América, sobre todo en México, cuando lo lanzaron este disco, el último disco es el sexto disco, uh-huh. Y ellos quisieron hacer un homenaje al esperanto, a esa lengua internacional, y entonces ellos prepararon, el disco se llama Esperanto, y una de las canciones se llama Esperanto también, y otra de las canciones, Luna, se la dedicaron a una amiga que se libró del cáncer, luchó contra el cáncer y se libró, y era comunicarle esa esperanza. Entonces ellos buscaron en la red y encontraron un poema de Zamenhof, del creador del esperanto, que dice, oh mia cor, o mia corne batum al tranquile, o corazón mío, no batas, no latas intranquilamente. Uh-huh. Entonces, ellos dijeron, necesitamos alguien que para grabar este disco, pues lo recite al final de este tema, recite el poema de Zamenhof. Aquí estaba Miguel Fernández que lo hizo y fue un honor grabar esto. Luego nos contaban ellos que en su gira por México, los fans se habían aprendido el poema de Zamenhof de memoria, el poema que yo recito al final, se lo habían aprendido de memoria. Bueno, es una cosa extraordinaria. Me gustaría que os gustara. Yo no soy especialmente dado a la música, al rock duro, porque a mí me gusta otro tipo de música, pero comprendo que es una canción esta que vais a escuchar de calidad.
Y potente, por lo visto, ¿no?
Muy potente.
Vamos a escuchar. Gracias. Salud a todos.
Salud a vosotros. Gracias a vosotros.
No entiende santa gravedad.
de saltufor. I am ten min ne povas mi facile o mia cor. O mia cor, post longa laborado, ciu mine vencos en decida hor. Suffice, tranquillitum del batado, o mia cor. Santa.